cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de dar un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía de miércoles para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz de Uruguay?
¿Cómo les va? Muy bien, muy bien.
Todos.
¿Todo bien?
Acá, tranquilo.
Antes de ir con lo de Brigitte Bardot, que nos quedó pendiente
nos
hace
había
un
quedado
día,
pendiente, sí.
Saludar a toda la briosa muchachada del Laiva femenino, campeón de la Copa Libertadores de Handball
no
femenino.
El fin de semana pasado fue en Chile.
Claro que sí, pero no lo habíamos mencionado.
Sí, yo no lo sabía.
En ninguno de nuestros programas. Así que para esa epopeya.
Claro, se me mezclan los kioscos, yo lo hice un informe en el canal.
Claro. Bueno, ahora sí te van a mezclar más todavía.
Sí, cada vez más.
El 3 a 0 no.
Pero Perchman estuvo acá, ¿no?
No.
Gil, ayer te retapamos la boca.
3 a 0 no,
metimos a vos que nos diste para atrás
él
ayer.
Trabaja en el espectáculo.
Ey, nos diste para atrás ayer en la mesa. Metimos el lunes al técnico del campeón y ayer a Abel Hernández, en tu cara.
Qué bien.
Que nos da para atrás.
O ya le dije a la emisora que Perchman tiene que ir a la fiesta de fin de año. Por... tiene más horas de aire que Jorge.
No, no, sí, digo. Pensé que el chiste le ibas a hacer solo en la cocina.
Es impresionante.
¿Cómo para pegarle a Jorge? Diste toda la vuelta para pegarle a Jorge. Es impresionante.
Tiene razón.
Me dijeron que ya
tiene razón, tiene razón.
Quedaste preocupado por la nota de TV Show, me dijeron.
Ah, ya está en TV Show, sí, es impresionante. Lo vamos a desmenuzar en la mesa. Hay
mucho muchísimo
contenido, ¿no?
Media hora hablando de la nota de Jorge en TV Show.
Claro. Nos queda atender a Valmeri del Observador más. Sumado al breaking news.
La
de
mirada de Valmeri en Observador.
Por las dudas que no sepan, entré en el país que está la noticia de que Jorge se aparta ya del proyecto Lo Mismo Es Loco.
Contra todo pronóstico, ¿no?
Sí.
Se habían levantado apuestas, me parece.
Lo que pasa es que el título es raro, porque el título te da como. Che, capaz que le pasó algo, ¿no? El título da como eso.
Pero sí, bueno. Clickbait a full, ¿verdad?
Hablemos de nosotros.
Nos había quedado.
A la muchachada del Laiva. Claramente.
Un saludo para ellos, divino.
Lugar al que le tengo mucho cariño, ¿no? Porque cuando era un infanto, hacía la gimnasia ahí. O sea, mi escuela, la Paraguay, no tenía gimnasio y hacíamos gimnasia en el Laiva, que era a media cuadra.
¿Es Villa Dolores eso? Sí. Okay.
Y sí, en realidad, de Rivera hacia el norte ya debería ser Villa Dolores.
Claro.
Formalmente. Y después ya buceo. Después se pega buceo hacia el cementerio y se pegaría Parque Valle hacia el otro lado.
Muy bien, ¿se acuerdan que el otro día les comenté que había leído una entrevista a Brigitte Bardot que en realidad está levantada porque ella estaba fuera de los medios y decidió hablar con la televisión francesa, además de todo en el momento en que se está realizando en este momento el Festival de Cine de Cannes?
Es verdad.
Entonces tiene como declaraciones hacia Cannes que me llamaron la atención, me parece que podían divertir incluso a los oyentes, pero además es que es de la vida de esta mujer, vive
y vive en la campiña francesa, medio apartado.
Vive en la campiña francesa. El título de esta nota de Vanity Fair dice: el lamento de Brigitte Bardot. No reniego de la fama, pero nunca he podido tomarme un café en la terraza. Soy prisionera de mí misma. Ese es el título. La diva que renunció a los focos hace años ha hablado en la televisión francesa de lo que se supone que para ella es la fama, de la defensa de los animales, del Festival de Cannes y del cine actual. Una pesadilla, demasiadas películas malas, demasiada gente inútil. Arremetió contra todo y a mí me resultó divertida. La foto es ella con un pañuelo en la cabeza, una señora muy hermosa, muy bien conservada.
¿Octogenaria o qué?
Sí. Incluso se le nota mucho en el cuello, en las arrugas, pero está abrazada a un perrito muy bonito,
yo
como
no,
corresponde a Brigitte Bardot.
De lejos, pero no la veo tan tuneada tampoco.
No.
Que eso es un buen...
90 años tiene.
90, tiene.
Para mí es una señal de bonomía que no esté tan tuneada.
Los franceses se tunean menos. Las francesas se tunean mucho menos que las norteamericanas o las inglesas.
O las rioplatenses.
También, bueno, ni que hablar.
Pero nosotros mucho menos que Argentina.
Bueno, no, Argentina y Colombia creo que están en el top de Sudamérica, ¿no?
Sí, Y está empezando a venir un poco más para acá, pero nada que ver, pero nada que ver. Pero las francesas siempre están como en un faro de naturalidad, siempre. Son mujeres muy bellas, muy flacas, ¿no? Se hacen poca cosa, pero sí. Igual envejecen. Piensen en Juliette Binoche, que es una de sus actrices más destacadas en este momento, es la presidenta del jurado del Festival de Cannes ahora. Es una mujer muy natural. Tiene algunas cositas hechas, pues se le notan ya, pero nada que ver con todo el resto de la industria. Y está Isabel Huppert también, que deben ser las dos actrices francesas más famosas. Tampoco tiene casi nada.
Pelo teñido con ganas, que no lo veo acá en la foto.
Teñido rubio. Lo que pasa es que tiene unos lentes en la cabeza, pero tiene un pañuelo muy, muy, muy elegante, muy francesa. Tiene un pañuelo de flores atado en el pelo, porque también el pelo de una señora de esa edad, ¿no? Sí. Vieron que empieza como a... como afinarse.
Sí, se vuelve como esponja de...
Hago un paréntesis. Una vez un varón me dijo, qué horrible esa época en que las mujeres empiezan a dejar el pelo como un varón. Es una decisión horrible. El pelo corto, ¿sí? Claro, le dije, que no pero, fuera, pero señor, no es una decisión.
Ah, pensé que era una primera cita y... Tráeme la cuenta, fue la respuesta.
No, claro, no. No, ya era mi pareja en ese momento. ¡Bah! Era peor. Y me dice, no, pero empiezan a dejarse, como que se masculinizan, empiezan a dejarse el pelo corto. Y le dije, no, pero no empiezan a dejarse, el pelo no crece, o sea, no te crece con fuerza, entonces te lo tenés que cortar. Y su cara era como si le estuviera revelando, ¿no? Y de hecho, cuando vino The Cure y estaba Robert Smith con el pelo largo, que es tiene como un pelo muerto ya.
Un felpudo.
Yo le decía, ¿ves eso? Es lo que pasa cuando vos te dejás el pelo más largo. El pelo ya no crece con esa fuerza.
A esta misma persona le decías.
Claro, sí.
O sea, ¿qué te quedó grabado? Porque...
Ah, sí, porque esa afirmación sobre que las mujeres... Claro.
Pero es como cuando a mí de chico me decían que el pelo largo era de mujer. ¿Por qué el pelo corto además sería no, de hombre?
Está bien, pero no. Él lo decía como que hay un momento que una mujer se entrega y se corta el pelo... ¿Entendés el momento veterana? 60 años, corte de pelo a la garzón, pero es porque no te queda otra, porque el pelo no empieza a crecer. Claro. Y los hombres no se dan tanto cuenta porque siempre tienen el pelo mayormente corto.
Y se les cae. Además.
Cuando una intenta dejarse el pelo por la melena, ya. ¿Qué pasó?
No está silenciado la computadora de la radio.
Saltó ahí. Bueno, la cuestión, Brigitte Bardot. Dice, la fama le ha dado mucho. Gracias a ella, hoy se me conoce en el mundo. Lo único que destaca a ella es que gracias a la fama hoy se la conoce en el mundo como la persona que protege a los animales. Pero ha tenido un precio Brigitte Bardot, que vuelve a ponerse delante de las cámaras por primera vez desde hace 11 años, que no daba una nota y no aparecía por ningún lado, se había escondido bien. Ha contado a la cadena de televisión francesa BFM: no reniego de la fama, pero nunca he podido ir a un bistró y tomarme un café en la terraza. La terraza le dicen ellos a estos cafés que en la se vereda.
Te pones como adelante y miras para afuera.
Que toda la gente mira hacia el mismo lado, ¿no? Eso es muy común en Francia, es muy común en París. Dice: soy prisionera de mí misma, no puedo escapar de mí misma. Ahora vive lejos de la famosa Madrag. Parece que ella tenía una legendaria mansión en los años 50, en el 58. Imagínense lo que debe haber sido. Ella dice que esa mansión era un reflejo de ella cuando hacía locuras. Hoy esta casa es mi reflejo. Como que tuvo una mansión que reflejaba lo que era su vida en los 50. La que fuera ícono del cine vive en la tranquilidad de su finca en la colina de Garrigue, en la campiña sobre Saint-Tropez. Ahí tenés, Pablo, la respuesta, que vive en la campiña entre caballos, perros, ocas y burros, y confiesa que ha archivado su pasado en el cine. En 1973 decidió dejar de actuar y dice: fue una elección, lo elegí yo. Siempre quise marcharme antes de que alguien me abandonara. Sentía que el cine iba cuesta abajo. Sentía que ya no había buenas historias. En el 73. Sentía que ya no había buenas historias, buenos guiones, buenos diálogos, ni directores con una visión. Así fue como tomé la decisión de dejarlo. Ahí nombra una película, en realidad, que sí le gustaba, pero sobre el cine actual, dice, sin embargo, es categórica. Sobre el cine actual dice: es social, es feo, no te hace soñar. Yo quiero soñar, el cine de hoy es aburridísimo. Y le preguntan: ¿y Cannes, donde todo empezó en 1953? Dice: una pesadilla. Demasiadas películas malas, demasiada gente inútil. Ya no hay actores magníficos, nadie que te haga soñar. Y más allá de que es la visión de una señora de 90 años, más conservadora sobre el cine, igual... me quedé varios días después que lo leí pensando en el cine que no te hace soñar. Y en el cine que sí te hace soñar, o en el cine que tiene una cosa más aspiracional, que bueno, era un cine un poco de antes. También, obviamente, se distancia del feminismo. Es una señora de 90 años, no le vamos a reclamar. Dice, no es lo mío, me gustan los hombres. No entendió nada, Brigitte. No entendió nada, Brigitte. A mí también me gustan los hombres, Brigitte. Defiende abiertamente a Gerard Depardieu, que vieron que fue procesado la semana pasada por una acusación de acoso sexual en rodajes a dos mujeres distintas de los rodajes. Parece que era bastante conocido su comportamiento a los rodajes, solo que ahora se sumaron al Me Too y empezaron a denunciarlo. Y en el mismo rodaje había dos mujeres que contaban todo lo que les hacía Gerard Depardieu. Entonces la semana pasada lo procesaron finalmente. Y
¿pero bueno, guardado en cana va? O
no. Yo no he procesado.
Edad, ¿no? Sí. No sé si por edad o qué, sé que por lo que vi medio por arriba, no es que lo llevaron preso, lo procesaron.
Exacto.
O sea, lo encontraron culpable, me parece, pero no está adentro.
Sí, sobre el Me Too, ella dice que es hipócrita, ridículo e inútil. Y sí, no esperaba algo distinto.
Se miden las declaraciones.
Sí. Con filtro. Dice, hoy sigue librando sus batallas. No por ella, sino por los animales. Quiero la abolición de la caza con perros. Es un horror. Después de 50 años de peticiones ignoradas, el gobierno francés debería al menos concederme esta victoria. Así que escribió una carta abierta a Macron, al primer ministro y al parlamento. Creo que puedo ganar y después de todo es mi último combate. A mis 90 años no volveré a empezar en 5 o 10 años. Esto es lo último. Como es su última
batalla, claro.
Su última batalla es que sea la abolición de la caza con perros. Así que sigue siendo la persona. Yo les decía
que Inglaterra o Gran Bretaña, un país más afín a ese tipo de caza.
Sí, no parece muy francés, ¿no? Pero ella lo debe proponer.
Es el mundial igual.
Hasta para toda Europa lo debe
nosotros
proponer.
Nosotros lo hacemos, ¿no? Con los chanchos y los dogos, ponen.
Sí, bueno, la nota completa la pueden encontrar en Vanity Fair, pero ahí tienen a Brigitte Bardot, que apareció después de 11 años. Y que siempre pienso en estas mujeres que, como Marilyn, que fueron íconos de belleza y en realidad fue una carga, una cruz.
Pero además ven las fotos de ella de joven y era hermosa, no, de verdad.
Increíble.
Sí, por donde la mires, o sea, era como...
Y más pensando en Marilyn, ¿no? Como una cosa más neutra, una belleza como indiscutible, ¿no?
Pa, qué buen dato este oyente. Dice, Brigitte estuvo saliendo con Charlie Menditegui, piloto argentino de Fórmula 1. Ella estaba afín con Fangio, pero Fangio arrugó y le presentó a Menditegui. Fangio era un fenómeno para todo.
Andá a chequearlo.
Ocurrió
acá. ¿Cómo un fenómeno para todo?
Y manda la captura. Ocurrió en el 56.
Con una pieza y una mata, Pablo.
56, como el paleolítico, cuando Menditegui integraba el equipo oficial Maserati. Aquel fin de semana en el Principado de Mónaco. El representante de Brigitte le hizo llegar a Fangio una invitación para cenar, pero el valcarceño rechazó el convite para estar en condiciones con la competencia. Sin embargo, dijo, tengo un amigo que está afín a acompañar.
Que no le importa nada.
Menditegui como un soldado.
Qué buena, ¿sabes? Historia.
Qué horrible.
La cita se concretó en un íntimo restaurante de Monte Carlo a la luz de las velas. Terminada la cena, Menditegui invitó a Brigitte a pasar el fin de semana en Saint-Tropez, algo que la actriz aceptó. Pese a que tenía que borrar, no le importó nada a Menditegui.
Bien, Menditegui.
No le importó nada a Brigitte tampoco, ¿no? Porque que nunca te pase mandarle una invitación a un galán y que te diga, no, yo no, pero mi amigo...
Pero escuchame una cosa.
Pará, bien, Brigitte. Cualquier bondi te dejaba en la puerta al final.
Pero ¿cómo bien, Menditegui? Estamos un NN contra una leyenda del deporte. Por algo uno es una leyenda del deporte.
Claro, por algo el señor se cuidó.
Brigitte Bardot te tira un cetro una sola vez en la vida.
Obvio.
¿De qué estamos hablando?
Igual Brigitte te mandaba al representante, me quedé pensando
eso. Te lo digo así, es un poco fuerte hasta ahora, no lo voy a decir.
No, decilo.
Es mi opinión sobre Fangio después de enterarme de esto.
Muy de los pocos es muy argentinos dignos que hay.
Está bien. ¿Por qué tiene que aceptar sí o sí la invitación de Brigitte?
No es que tiene, ni debe.
Porque debe.
¿Cómo
porque
que dice Sabina? Cuando Dios te da... Ya de comer algo así, cuando no me acuerdo, tiene una frase sobre eso que es un soldado, Sabina.
Y sí, pero bueno, capaz que... Pero el tipo privilegiado de la tierra, son Pablo, íntegro.
Ah, tenía bigotito finito.
Por una noche con Brigitte.
Qué hermoso.
No digo que no me sorprenda.
Como si fuera tu compañera de banco del liceo. Por una noche con Brigitte.
Bueno, pero lo espejo y digo, capaz que...
Estoy buscando
el
una
mejor
palabra
tipo
que no
del
sea
mundo
tan agresiva para definirlo.
¿Cagón, querés decir?
Un poco sí. ¿cómo le diría?
¿Por qué? ¿Por qué? Capaz que...
defeccionó, vamos a decirlo claro. así. Fangio defeccionó.
Un comentario del siglo XX total.
Es más, estoy seguro que Reutemann...
Por ahí Brigitte ni siquiera le gustaba.
Estoy seguro que Reutemann nunca pudo salir campeón y se le quedó sin nafta el auto a metros de la línea de meta para ser campeón porque, digamos, la historia le está cobrando aquella defección.
Ponele que te pasara eso con Marlon Brando. Y si no te gustaba, no vas ahí.
No, a mí que Marlon Brando me tiraba.
Y si yo el otro día tenía que laburar de lo más importante que hacía y...
Pa, qué ficha que era Charlie Menditegui.
Ay, a ver.
Ay, se enrocó con Charlie Menditegui.
Carlos Menditegui.
Aparte ¿no?
Las lateralidades.
Murió hace 52 años.
Apellido argentino.
¿Cómo te gustan los spin-off de la vida, Pablo?
Esta nota de Infobae es una crema. Dice... Hace 50 años moría Carlos Menditegui, una leyenda argentina. Yo no lo conocía.
¿Leyenda de qué?
10 de handicap de polo, campeón de Palermo, ganador en el TC, scratch de golf en tiempo récord. Sus anécdotas son incontables. El accidente donde casi muere cuando quiso incendiar su auto a 15 kilómetros de la meta y la escapada de fin de semana con la Sex Symbol de Francia que puso fin a su carrera en la Fórmula 1. Pues Maserati lo despachó, claro, dijo. ¿Cómo que te vas con Brigitte Bardot? ¿Para afuera?
¿Viste? Al final tiene razón, Fangio.
Lo banco a Bigotito.
Estaba saladísimo.
¿No? Yo necesito ver una foto de Menditegui.
No, la cara degenerada que tenés. Pero mucho más fachero Fangio que Menditegui.
A ver a Menditegui,
parece un tanguero. Parece...
Epa, no. Para esa época era facha. No Bigotito sé. Finito.
Bigotito
pelo,
finito, sí. Pelo, el labio de las cosas más sádicas.
Y bueno, sí, es anacrónico.
No, pero lo estamos mirando con cabeza del 2025.
Claro, claro, claro. Igual cuando alguien es fachero, es
el
fachero.
Mundo Rivero tenía ese mismo bigote.
Sí, por eso te digo,
ganaba los kilos.
Parece un tanguero mismo. Es como la facha. Y bueno, sí, era argentino. Menditegui de los años 50. Mm. Así que quedó. Arruinó su carrera por un fin de semana con Brigitte Bardot. Bueno, ahí tenés a tu ídolo, Gonzalo.
Es verdad.
Arruinó su carrera por un fin de semana con Brigitte Bardot.
Tenía 22 años Brigitte Bardot cuando le tiró el viaje.
Yo dije que le banco los trapos en esta, no dije que es mi ídolo.
Pará, pero Brigitte con 22 años mandaba Maserati a su manager.
La crónica es excelente. Maserati lo expulsó y Fangio lo recombinó con su tono sereno. Menditegui lo miró y con una sonrisa le respondió a Juan Manuel, al quíntuple campeón. No era una oportunidad para desaprovechar.
Claro, eso es lo que dice Gonzalo, que está a punto de aplaudir. Aplaudí, dale, no te hagas el deconstruido, dale.
No, aparte,
aplaudí.
Mirá,
Mati, estás conmigo.
Su fama de Playboy se extendió por el mundo, claro, después de eso, sacame el tic. ¿No? Algunos dicen que mantuvo una relación con Ava Gardner después que se separara de Sinatra.
No, paró. ¡Ay, Bigotito agarró!
Actrices, modelos, integrantes de la realeza europea y más entre sus conquistas. Una fiera.
Mucho
claro,
Menditegui.
Tiendo a creer que Fangio, cuando dijo, yo no puedo, tengo que separar la ropa blanca de la de color. Pero tengo un amigo que sí, ya sabía que el amigo debía de ser seductor infalible, ¿no?
Después del retiro del polo y de las pistas, junto a su hermano Julio con Enaras, el turf se volcó a los pura sangre. En los 60 y principios de los 70, sus caballos se quedaron con varios premios Carlos Peregrini Nacional, que sería algo así como...
Como el Ramírez.
El gran premio Ramírez, sí.
Y Piñerú acá. Fue gran jugador de paleta, de billar. Todo lo que era plata y noche estaba la fiesta.
Pero perdón.
Todo lo que
andaba,
era noche.
Pero andaba bien en todo.
Sí, la verdad que sí. Recién nombraron golf,
era
polo.
Altanero y malhumorado. Sus explosiones infundían temor en los que lo rodeaban. Y murió joven. Tenía 58 años. Cuando murió, algunas enfermedades lo habían debilitado. Tenía Parkinson, diabetes y secuelas del accidente de Sebring.
Sí, con la vida que vivió yo, todo roto al final.
Pez, ahí tenés a tu ídolo.
No dije que era mi ídolo, dije que lo bancaba en esa de... ¿Te crees Brigitte Bardot?
Insisto, desde mi punto de vista femenino, con el asombro de mandar a tu manager a que invite al tipo que te gusta y que si te dice que no, agarre viaje con el amigo.
Para cerrar, una anécdota
que
cuenta...
¿Cómo no te ofende? ¿Cómo no te ofende decir, no, sabes que no, tu amigo no, yo quería contigo?
Una anécdota que cuenta Diego Lucero, el periodista uruguayo histórico del gráfico, en una semblanza que está incorporada a uno de sus libros que recopilan columnas periodísticas. Después del cierre de la edición de un diario, los periodistas se juntaron en un bar a seguir con sus charlas, a tomar algo. Inmersos en la bruma de los cigarrillos, alguien contó que se había cruzado con Menditegui. Comenzaron las anécdotas relatando sus hazañas deportivas y mientras bajaba los whiskies, ginebras y cervezas, el mozo escuchaba a estos hombres definir al protagonista de las historias como un fenómeno. Superdotado, crack, gran campeón. Hablaban de hazañas, campeonatos, partidos, desafíos superados. Cuando puso el último vaso en la mesa, el mozo los miró y les preguntó a los hombres de prensa: díganme, ¿este fenómeno de qué trabaja? Claro, de Playboy.
Pero de todo.
Cuando había Playboys.
El título de hoy es Conocimos a Menditegui, ¿eh?
Exacto.
Encontré la canción que pinta Menditegui y que no me salía de Sabina. Que dice:
aplaudo al hombre que desaprovecha una oportunidad que parece única por una noche.
No, ¿cómo parece? No, pará, todo bien, pero vamos a salir de lo políticamente correcto.
No.
Que Brigitte Bardot te tire los perros no parece una noche única.
Gran dato. Es, la hija de Charlie Menditegui.
Sí.
Isabel, su esposa de Mauricio Macri, 10 años.
¡No! ¿Qué? ¡Claro, Isabel Menditegui! ¡Claramente!
Una de las mujeres más codiciadas de los 90.
Exacto. O sea que el suegro de Macri era este Menditegui.
Muerto, ¿no?
Pará. Estamos de acuerdo que cuando vio el pelele que le tocó como yerno, se había querido matar. Ah, si le hubiera caído Menem, pará.
Es otro sex, otro que estuvo con.
Sí, pero no con el perfil de Menditegui. O sea, Menditegui esperaba un Menem de yerno. Para no
dormir. Puede ser.
Dice: porque el mundo es injusto, chaval. Pero si me provocan, yo también sé jugarme la ropa. Yo también sé besar. Esa es la frase que me trajo de Sabina.
Esto Menditegui. La crónica del medio Infoveloz, que es cómo vive Isabel Menditegui de 2016. Es
pero ya te fuiste muy lateralmente, Pablo.
La mujer que supo ser una femme
fatale. Estaba Fico acá, para poco, nos estamos yendo. Estamos haciendo un documental.
Tiene 52 y vive de propiedades y campos que heredó o que recibió en el acuerdo de divorcio con Macri. Es fanática de la decoración y las antigüedades. Atención, última frase. Además, se supo que debe más de 230 mil pesos por la patente de un Porsche Cayenne que no paga desde el año 2010.
Tranqui.
La arruinaron.
La clase de datos que le gustan a Pablo.
Qué maravilla.
Menditegui.
Mirá, pero mira dónde llegamos.
Viene el oyente que clavó este dato.
Sí.
Formidable.
Bien, Menditegui.
La otra hija de Menditegui. Para vos. Sí. La otra hija de Menditegui fue esposa del zorrito con Quintero.
¿Ves que Menditegui dejó algo? Dejó ahí un gen.
Fua. Me abstengo a hacer.
No quiero ni empezar a rebuscar cómo fue la vida. Digamos, si tuvo toda esa vida de Playboy, ¿de quién son las hijas? Si estaba casado.
Que sean las señoras oficiales. Sí, sí, muy siglo XX todo. Yo no quiero decir que Brigitte Bardot te tire los perros no sea una oportunidad única. Lo que digo es que a veces está sobrevaluado que, ay, bueno, ¿y qué sabes? Una vez llegás ahí y no, una noche de sexo no valía tanto la pena. Lo pienso espejado. Brad Pitt, no sé, alguien. Te juro que soy honesta con esto, ¿eh?
Vos le dirías que no a Brad Pitt. Estamos jugando, obviamente, y tenés el colchón de que no va a pasar, pero... Te perderías la...
¿Me voy a permitir?
¿Te perderías la oportunidad de ver qué onda?
Me voy a permitir, entre tantos cuentos perdedores que hago, de decir, algunas de esas he dicho que no. Algunas de esas, tipo, importantes, he dicho que no. Por eso te digo.
Bien, pero Brigitte Bardot no es una de
nunca vino Brad Pitt.
Claro.
No, nunca vino Brad Pitt.
Es una de otra galaxia.
Quiero tranquilizar a la audiencia. Nunca a la audiencia femenina.
Le dije que no
a
Brad Pitt.
Nunca le dije que no a Brad Pitt.
Ya tenemos el título del bloque 1.
Y no me gusta Brad Pitt además.
Tenemos el título del bloque 1 para digital.
Por ahí le diría que no,
¿eh? Majo Borges, 2 puntos. Le dije que no a Brad Pitt.
Otra de Kill
Bill. Vámonos.
Y viajeros al tren que nos vamos, me dijo Milano.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques-Alain Miller.
Que lleva a una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
El padre que no viene. Siempre pensé que la esencia de mi padre estaba teñida de humor. Lo recuerdo disfrutando junto a sus amigos en esas reuniones interminables donde la música y el afecto parecían comandar el tiempo y el espacio. Fue en mi casa de la infancia donde mi oído comenzó a descubrir los boleros y los tangos, melodías que resonaban más allá de las palabras. De niño, las letras me resultaban enigmáticas, casi incomprensibles, pero algo de la interpretación me atrapaba irremediablemente. La voz, qué instrumento poderoso, capaz de transformarse, de arquearse, de mutar y de envolver todos los sentidos. Mi padre poseía una voz cálida, llena de color y matices, especialmente cuando entonaba aquellos tangos tan tristes y profundos. No entendía las letras en su momento, pero sí captaba la emoción que transmitía y la melancolía sutil que deslizaba su voz. Aquellas noches, obnubilado, pescando fragmentos de esa tristeza azul que fluye con los tangos, un sentimiento que poco a poco empecé a comprender. Con el paso del tiempo, entendí que la tonalidad que definía a mi padre no era tanto el humor, la bonomía o la risa contagiosa que yo le atribuía también, sino un azul profundo, doliente y melancólico que lo habitaba y se reflejaba en esas letras que cantaba y daba de alguna manera forma a su existencia. Sin duda los padres que cumplen con su función, como lo fue el mío, dejan marcas en su ausencia o presencia. La música y algo de ese azul me identifica con aquel Jorge Bafico que no soy yo. La literatura está llena de padres, padres crueles, ausentes, amorosos, erráticos, pero también, y quizás sobre todo, está llena de padres que dejaron un hueco que no cesa de resonar. En esa falta, algunos escritores han encontrado la posibilidad de una invención. Un padre ausente deja un hueco que uno, a veces, aprende a llenar con palabras, pero no siempre. Ouyang Bun, poeta y novelista vietnamita estadounidense con su maravilloso libro llamado En la Tierra somos fugazmente grandiosos, lo dice claramente: mi padre era un idioma que nunca aprendí a hablar. Paul Auster, escritor conocido, autor del gran libro La Invención de la Soledad, entre otros, dice: el padre es una herida que nunca termina de cerrar, aunque uno aprenda a vivir con ella. Juan Rulfo quedó huérfano de padre a los 6 años. En Pedro Páramo, su novela más famosa, construye un pueblo habitado por muertos, donde el protagonista busca a su padre, pero solo encuentra voces, ecos y murmullos. Pedro Páramo ya está muerto, el padre no responde, pero en ese desierto simbólico algo habla. La novela misma es esa voz que intenta llenar el vacío. Desde el psicoanálisis, Lacan nos enseñó que el padre no es solo alguien que está o no está, sino es una función. Y cuando esa función no opera, el sujeto puede inventar una suplencia, un modo propio de habitar la lengua, de orientarse en el goce. Jacques Alain Miller lo dice claro: el padre no es un ideal, es una invención singular. El padre puede aparecer en un color, en una foto, en una frase, en una canción, en una ausencia que muchas veces se hace presencia insondable. El padre no deja de ser un espejo roto que intenta armarnos en una suerte de lazo que no da consistencia. Una frase mal armada que da cierto sentido. Una poesía escrita en otro idioma. En definitiva, el armazón básico que construye nuestro ser. El padre es de alguna manera alguien que deja marcas perennes que habitan en nosotros de formas misteriosas y enigmáticas. O como dice Samuel Beckett: no conozco a mi padre, ni siquiera sé si lo inventé.
Iremos hasta que se caigan los reproches que tanto dañan. Bailemos y giremos hasta que nazcan esas miradas.
Ay, mamá, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Hasta mañana.
No quiero ni mirarla.
Ni nos vimos. No, yo estoy pensando en un basquetbolista picando una pelota.
Vos sos algo. Me pongo a pensar en otra cosa. Yo la miraba cada 2 minutos y decía: vos, a ver cómo viene. Y vos miraste.
No sé de qué habló. No sé de qué habló. La.
Todos somos hijos. Si hay algo que somos en el mundo, somos hijos. Después podemos ser padres, tíos, abuelos o no, hermanos, pero hijos somos. Y esta canción que suena de fondo, que seguramente ustedes no conozcan porque salió hoy en Spotify, es de un artista uruguayo que tiene toda una historia que a mí me pareció increíble, que habla de... La canción se llama Bailemos y habla del padre. Está dedicada a su padre y en una parte dice: nadie puede alcanzarnos, las sonrisas que no usamos, los abrazos que guardamos, las historias que no dibujamos. El artista se llama Henry Corporales, pero aparte de ser un músico, pianista, cantante, es mi odontólogo.
¿En serio? Sí. Pa.
Un gran odontólogo, además.
Yo conozco esta historia y es genial.
Es una
canta
historia,
bien, aparte.
Canta muy bien, canta muy bien.
Y está
bien.
Lanzando su carrera de músico en este momento.
Está lanzando su carrera de músico, tiene algún video, pero hoy a las 11 de la mañana ¿verdad? Salió este tema en Spotify que se llama Bailemos. Que parecería la frase, el bailemos, uno lo asocia a bailar con alguien, con una pareja, y sin embargo, él habla que es el padre que toma ese bebé por primera vez y baila con ese hijo. Esto es así. Yo estaba el sábado caminando por la Rambla, que me gusta caminar y me gusta pensar, voy pensando en la columna, y por determinadas cuestiones el tema del padre me caía una y otra vez en la cabeza. Entonces, dije, bueno, podría hablar del padre, la ausencia, de la presencia. Y
Majo dijo, no, deja. Jorge, no, pero no fue escuchado.
Pensaba en Majo también, y tiene mucho que ver con Majo esta columna. Y voy al odontólogo, 10:30 de la mañana, el sábado. Entonces estoy tirado así en la camilla, y le digo, sí, la columna. Y él me dice, ¿sabes qué? Escribí una canción sobre mi padre. Entonces le digo, ah, qué interesante. Yo escuché algunas cosas de él, ¿no? Digo, sí, dice, escribí una letra, pero en su momento me pareció como que no era honesta. Y un día me puse a escribir otra cosa y me di cuenta que estaba escribiendo de mi padre. Digo, qué interesante. ¿La puedo escuchar? Dice, pará que te la busco. Entonces la empieza a buscar en la computadora y no la encuentra.
Vos sentado ahí atendiéndote.
Yo, con la boca abierta, esperando ser atendido. Y él me dice, pará, no la tengo, pero... Y saca un piano.
¡No!
Que lo tenía ahí,
Y se puso a tocar en vivo.
Y se me pone a tocar la canción en vivo. Te digo, esto es increíble. Le digo, mira, Henry, yo tengo que hablar de esto, no puedo evitarlo. ¿Qué? Y le digo, ¿la puedo poner en la introducción? Y me dicen, no la tengo grabada. Me dice, pero te la grabo. Y fue a un estudio y la grabó entre sábado, domingo y lunes.
Y acá está.
Y ahora sale en Spotify.
Y ahora
suena Del Sol FM, nada menos. Entonces yo digo, es increíble. Increíble. Y bueno, en parte lo genera un padre, ¿no? Entonces le empecé a dar vueltas al tema y también tiene que ver con una anécdota que me pasó con una paciente que me pareció muy graciosa y muy fuerte al mismo tiempo. Ella viene y me cuenta que había ido con su pareja a pasear y de repente ella están en un edificio y ella tiene que subir al último piso porque había una piscina, no me acuerdo qué había, y él se queda en la habitación esperando. Entonces ella sube y cuando va a bajar llama al ascensor y el ascensor no viene. Pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, ella se empieza a angustiar, lo llama a él no responde. Pasan 3-4 minutos más, se empieza a angustiar muy fuertemente. Lo llama de vuelta, no atiende, hasta que al final lo llama y le increpa y le dice, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Y él no entiende nada. Dice, pero no entiendo, ¿subiste a ver la piscina? No sé. Sí, pero yo estoy nerviosa. Y él le dice, pero escúchame, hay una salida de emergencia, tenés una escalera para bajar. Si el ascensor no funciona, y además si bajás 2 pisos, vas a encontrarte con 3 ascensores más. Sí, pero no me importa, pero yo estoy... Bueno, entonces después ella baja y le hace todo un reclamo amoroso, ¿no? Una demanda amorosa.
De desatención,
digamos. Claro. Pero que estamos hablando de que habían pasado 5 minutos, ¿no? No habían pasado 5 horas ni 5 días. Ella es una mujer absolutamente resolutiva. Es una mujer que se especializa en resolver problemas. Entonces era como muy loco el dato. A los días, ella se le bloquea el celular de noche. Está sola en su casa, se le bloquea el celular... Y le escribe a él un mail y le pone, se me bloqueó el celular, no sé qué hacer. Y él le pone, bueno, espera mañana, llama a Santel. Ella tenía la computadora, tenía su auto, tenía su casa. También enloquece, se angustia y le reclama a él cómo no la cuidaba. Entonces ella viene a la consulta y se da cuenta que es un acto totalmente irracional de su parte, ¿no? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿Qué toca de ella? Pues ella se da cuenta que es algo que es, ¿por qué es inmanejable? ¿Por qué le genera tanta angustia? La sensación de desprotección, que es una mujer que justamente no se caracteriza, pues es una mujer fuerte que resuelve. Entonces ella empieza a asociar y ahí encuentra, con su acontecimiento traumático, que es la muerte de su padre cuando ella tiene 4 años, en un accidente de tránsito. Entonces ella empieza a entender algo ahí, que hay algo que no está resuelto, que tiene que ver con un momento que es enloquecedor, que hay algo que es inmanejable. Y eso es lo que me parece interesante de esta historia, es que por más que nosotros le digamos al sujeto que es fuerte y que va a salir de ese asunto, y esa frase es hecha, la otra vez lo hablamos con Majo, la frase es hecha que nos dicen cuando vimos una tragedia, y se creen que con eso uno... Hay cosas que son inmanejables en un sujeto. En esta mujer, que puede arreglárselas con la vida y da prueba suficiente de eso, algo tan absurdo como que el ascensor no suba, le implica para ella el fin del mundo. ¿Por qué?
Colapsa.
Porque colapsa con algo que tiene que ver con el principio de su historia, la muerte de su padre de una forma accidental. Entonces me parece que ahí es donde el padre aparece. En la ausencia aparece la absoluta presencia del padre, que es lo que ella en ese punto le pide a
su hombre. ¿Eso por el rol protector que debería tener el padre? ¿Lo cumple o no lo cumpla o qué?
Eso es por lo que a ella le pasa. Ah. Por su rosca con ese padre, por lo que dejó. Porque, a ver,
sensación
el padre,
de desprotección.
El pero padre todo, todo padre ocupa como ese lugarcito de protección, ¿no?
Por suerte, cuando es un padre. Y no tiene que ver con la ausencia, porque acá estamos hablando de una paciente que tenía 4 años cuando muere el padre. O sea que los recuerdos del padre son nada. Esas son las historias que le cuentan. Pero sin embargo, el impacto del trauma del padre le lleva toda la vida a tal punto que lo proyecta en sus parejas cuando el otro no responde. Porque, a ver, se te bloquea el teléfono y vos me llamás, o yo te llamo y me decís, bueno, se arregla. O sea, no lo vivís como un problema. Sin embargo, para ella era el fin del mundo.
Pero te voy a agregar algo a eso que decís que tal cual. Que incluso saliendo de las frases hechas, cuando a alguien le pasa eso, el que no lo está viviendo, que lo ve como algo, no, o sea, el bloqueo del teléfono no te puedes esperar el ascensor 5 minutos. No, más que le baja el precio, voy a ir a otros lugares. Vos se lo tratás de racionalizar. Igual no hay, o sea, porque no, es algo, no es algo racional.
No hay solución.
Entonces vos le decís, no, pero escuchame una cosa. Bajás por la escalera. O si no, esperás 5 minutos y no te puedes enojar conmigo porque yo no sé qué es esos 5.
No
se
funciona.
Lo racionalizás y no funciona.
Bueno, pero eso habla de nosotros y eso es lo que me parece que es interesante. No hay frases hechas que resuelvan nuestra existencia. ¿Qué le pasa a esta mujer? No lo sabe. O sea, lo está analizando. No entiende por qué se puede poner de esa forma que parece que queda absolutamente desprotegida cuando no está desprotegida. No le podemos decir, bueno, pero tenés que tener paciencia. También podemos pensar en ese hombre que no puede responder a la demanda. Bueno, capaz que ahora se da cuenta y en la próxima hace algo frente a eso, ¿no? Pero es decir, lo enigmático del otro. Y eso es algo de lo paterno en juego. Lo paterno es las marcas que nos dejan que muchas veces ni nos damos cuenta. Y lo damos cuenta muchas veces en su ausencia, ¿no? Empezamos como a construir cosas. Por eso me parecía que la columna tenía mucho que ver con esto del padre, las ausencias, las tragedias, pero también las presencias, que es lo que nos dejan, en definitiva, que es lo más importante, ¿no?
Sí, yo cuando decía todo padre tiene algo de protector, no me refería a que todos los padres fueran protectores, sino que ese rol, si está, es protección, y si no está, implica una desprotección. Por pero siempre supuesto. Está vinculado a la protección. Por Hace supuesto. Unos días una amiga me dijo, cuando falleció mi padre, también abruptamente en un accidente, yo sentía que yo tenía un respaldo de un sillón. O sea, no me daba cuenta que hasta ese momento yo tenía como un respaldo del sillón. Cuando mi padre se muere, yo sentía que me habían sacado de golpe el respaldo del sillón. Era como que no tenía como algo que me contuviera atrás. Y es verdad que hay algo de eso, del sostén.
Muy buena metáfora.
Sí, una imagen poderosa.
Lo bueno es que un padre logre ser un sillón. Hay padres que no lo logran. Que uno diga eso es un elogio a un padre. Ser un sillón para un hijo no es poca cosa.
Puta madre, me vas a ir al psicólogo a mis 47 años. Creo que me pasa algo así, dice esta oyente. Me pasa algo así en mis relaciones. Soy una mujer muy resolutiva también, pero siento hasta que mi hijo no me valora. Mi papá falleció accidentalmente a mis 5 años.
Mirá.
Qué parecido a la historia.
En cualquier caso, uno siente que los hijos no lo valoran, ¿eh? Si es por eso que se quede tranquila.
Pero hay algo en las muertes traumáticas que dejan marcas muy fuertes.
Que es distinto. Es distinto.
Me pasó con mi padre. Falleció en un accidente de tránsito y con mi hermana soñamos meses que nos había abandonado. Su ausencia para nosotros fue abandono, aunque sabemos que no fue así.
Pero es un abandono.
Sí.
Es un abandono, ese es el problema.
Claro, aunque no sea intencional, digamos.
Esta paciente
no decidió abandonarte.
Esta paciente siente exactamente el abandono. No importa que son 2 minutos que pasaron y no responde el otro. Es el abandono que vivió en su infancia. Y lo repite una y otra vez. Es algo ahí de la pulsión que empuja todo el tiempo. Por eso es tan complejo las frases hechas. Me parecen tan pelotudas las frases hechas. Decirle al otro lo que parecería que quisiera escuchar. Si el otro tiene un sillón.
O que le va a pasar, o lo que le va a pasar.
O lo que le va a pasar. Si el otro tiene un sillón que era el respaldo, y es el sillón, no hay frase hecha para eso.
Para mí eso es sentirse huérfano, que nadie más cuente tu historia.
También, claro.
La puta madre, estoy en llanto. Hace un mes falleció mi papá. 66 años tenía. Le di un infarto. Todavía no logro entender nada. Así que, Majo, te mando un abrazo grande.
¡Puta madre, amor! Gracias.
Buenas tardes. Saliendo de una relación con mi pareja mucho menor, pero que tiene ese tema de la ansiedad y bloquea cualquier razonamiento. Se pone como loca. Todo es caos. Lo que me alejó de ella, a pesar de que la adoro, y ahora que trato de no abandonarla como persona, es un problema. Porque tiene esa falta paterna y, claro, lo vivo todos los días a pesar de que no esté como pareja, pero me reclama constantemente cosas. Es muy difícil para mí y ni que hablar para ella. Mi psico me dice que salga corriendo y no puedo para no dejarla tirada.
Bueno, el psicólogo hay que decirle que justamente, por más que le diga que salga corriendo, si el tipo no puede, porque el tipo quiere ser padre también. Hay que, es clarísimo, cuando uno protege a alguien y no corta, es porque algún cosa también tiene.
Mi padre salió a comprar cigarros a un mes de haber nacido y no ha vuelto. Con mi mujer estamos pensando en ser padres y yo no tengo un ejemplo. Voy a tener que aprender en el camino.
Por supuesto, todos tenemos que aprender.
La información la tenés. Claro. La información la tenés.
Lo que sí yo conozco en muchos casos, que esa falta de padre temprana después genera un padre sobreprotector. Eso lo he vivido a mis costados, digamos, más de una vez.
Claro, claro. Claro.
Padre claro. Que se va para el otro lado, digamos.
Sí, sí. Y bueno, y ahí está la marca de la historia del abandono.
Exacto.
Uno se vuelve en lo contrario. Claro, pero el padre está. Claro. Esa es la marca del padre está, de alguna forma está.
También está la canción de Diego Curopa. Es Yo te pido, ¿no?
Sí.
Es un temón también. Sí.
También lo de la tragedia aporta algo distinto, lo que decía la oyente. Hay algo de que te vincula con lo inesperado, con lo que puede pasar en cualquier momento, con esta cosa de pasó para un lado, puede pasar en cualquier momento. Es como una sensación distinta, completamente distinta.
Totalmente distinta.
O sea, estoy de acuerdo por la contraria. Cuando
hay una enfermedad, vos lo ves progresivo.
Tiene un proceso largo que lo ve venir. Claro. Por más que el duelo lo tenés que hacer y que... Hay como una preparación. La sorpresa debe ser
lo
más jodido de la situación.
Claro.
Es el duelo, es todo, pero tuviste tiempo de decirle, cuando ya la ves venir, de decirle lo que no le había dicho, de sentarte con él, de ir preparándote.
De irte haciendo la idea.
Qué maravilla que en esta columna pueda aparecer esta canción también. Es una canción que me encanta y siempre me hubiera gustado poner de introducción y bueno, y ahora la podemos poner.
Perdón, pero a veces tengo la duda si no se abusa del conflicto padre-hijo o madre-hija. Lo digo porque no queda claro cuánto afecta la relación, no solo la actitud del padre, sino el componente personal del hijo. A veces parece que somos injustos con la figura paterna o materna según corresponda. Dice
lo que pasa es que nosotros hacemos nuestra propia lectura de nuestros padres, que no son los padres de la vida real. O sea, uno le proyecta cosas al padre. No,
pero hay algo que está bien ahí, de que siento que... A cierta edad también hay que hacerse cargo de dejar de... No, porque mi padre me hizo esto y mi madre me hizo el otro.
Es exactamente responsabilizar al sujeto. Eso es lo primero que se hace.
En algún momento de la terapia que vos siempre terminás en tu padre o en tu madre, el terapeuta te dice, bueno, ahora vos.
Claro, de eso se trata. Eso llama...
Dejemos de culpar a los padres.
Se llama una rectificación subjetiva. ¿Qué quiere decir? Es dejar de culpar al otro y hacerte cargo de lo que vos mismo hacés.
Claro,
dejá de culpar a esa chica que te pide ayuda todo el tiempo y que vos no tenés más remedio que ayudarla. Bueno, hacete cargo de por qué vos lo hacés.
Pero también está bien cuando el terapeuta te logra trasladar eso sin sacarte la historia de, bueno, sí, eso influyó en vos, obviamente, no.
Por supuesto.
Tampoco es que lo borramos,
ya lo sabemos.
Dejemos de culpar y tratemos de resolverlo.
El problema es cómo llevarlo desde el otro lado, hablando del tema de parejas, por el caso que contaste, ¿no? Dice, mi ex le pasaba eso, su padre se fue cuando ella tenía 2 años y me pasaba constantemente los reclamos de inseguridad y de miedos al abandono. Era insufrible sus inseguridades, eran discusiones porque no le respondía en una hora por cualquier motivo. Era siempre excusas para no discutir, para discutir por el abandono.
Claro, y bueno, pero lo que pasa es que es algo inmanejable.
Pero se puede cambiar.
Hay con un análisis. No,
pero
es
aparte,
difícil.
Si la persona ya empieza a trabajar y dice, bueno, yo conocí a alguien muy cercano, yo tiendo a creer que me abandonan, porque bueno, mi papá falleció cuando tenía 8 años, entonces tiendo a creer que me abandonan. Entonces yo ya como que te prevengo y te digo, mira, voy a sentir que me abandonas, pero no me hagas caso. No sé, todo eso sirve la terapia, cuando vos te das cuenta. Que sos vos que tenés.
Cuando repetís un modelo, un patrón que es inconsciente, no lo haces porque sos malo, es porque no podés.
Mi mamá murió un día antes de mi cumpleaños número 7. Toda la vida siento la ausencia. Con mis 48 años, mi viejo murió hace 15 y lo tengo. Y lo que tengo es agradecimiento para él porque hizo todo lo que pudo para criarnos.
Sí, también hay que empezar, dejar de culpar y empezar a agradecer.
Bien, por supuesto, por supuesto. Hacemos lo que podemos, todos, como padres, como hijos.
Como Espíritu Santo.
Claro, también hay un momento de un quiebre cuando el hijo se humaniza al padre y dice, ah, pero hay una serie ahora, Cuatro Estaciones, en la que queda muy claro que el padre le está diciendo a la hija, pero mira que nosotros somos humanos igual, claro, que ya lo vas a hacer vos, pero claro, somos humanos, somos adultos que no tenemos ni idea qué hacer por momentos.
Cuando tenía 14 años me contaron que mi padre no era mi padre. Algo sospechaba, ya que mi padre era pelirrojo y ojos verdes y yo morocho. Pero no quise conocerlo en ese momento. Recién a los 40 me di cuenta que era necesario, intenté buscarlo. Finalmente desistí y mi mujer, que es más insistente que yo, lo consiguió localizar. Cuando entro un día al cuarto, abro la puerta y ella estaba sentada en la cama conversando por teléfono. Me mira y me dice, está muerto. Estaba hablando con un amigo de mi padre y la noticia fue que murió por alcoholismo por una gran cirrosis. Creo que soy un buen padre. Tengo dos hijas y un hijo. Y pone cara de llanto de risa. Como con todo ese panorama, aún así...
Por supuesto que se puede ser un buen padre igual.
Grande, George. Bueno, vamos con esta canción.
Vamos arriba, vamos arriba. Gracias.
Ah, varios preguntaban, ¿cómo se llama Henry el dentista de la calle?
Henry Corporales, lo pueden encontrar.
El nombre es excelente.
Es todo maravilloso. Es todo,
y no es sin un desperdicio. Nombre artístico.
Y no es mentira, eso es lo que, todo lo que cuento es absolutamente cierto. Lo
pueden escuchar en Spotify o ir a atenderse con él también.
También, por supuesto. Pero eso ya es un
tema. ¿Con Jorge o con Henry?
Con los dos.
Excelente la columna. Cuando mi papá, digo más, perdón, porque hay muchos, dice, cuando mi papá falleció con 93, le dije a mi hermana, nos quedamos huérfanas. Nadie me entendió, todos me dijeron que no podía decir eso. Una amiga al escucharme al hablar de él me dijo, qué lindo, esa es la ausencia habitada por todo lo que te dejó. Fue y sigue siendo una gran frase, un regalo como un bálsamo, dice Lilian.
La ausencia habitada me parece maravilloso como concepto.
Ayer, dice esta oyente también, o este, no veo, dice, ayer en mi hora de terapia se basó en el abandono de mi padre. No sabía que a veces cuando uno va, esos recuerdos pueden doler tanto. Hay un niño roto, pero la vida sigue con dolores, pero en la búsqueda de uno mismo.
Eso sí.
Por eso la ausencia habitada es que si sentís tanto la ausencia, es que la presencia fue mucha.
Muy fuerte, muy fuerte.
Eso está bueno.
Gracias, George.
Gracias a ustedes.
Y se quedan con la mesa, con este...
Pero ahora Pablo...
Ahora seguí los electrolitros. ¿Electrolitros? ¿Cómo era? Electrolitros.
Electrolitros. Bueno, haciendo.
Y con eso distiende.
No sé si.
No, por favor.
Ahora con la nota de este show de Jorge y la del observador de Valmeli, Pablo te levanta lo que sea.
Distendemos todo esto.
Tanto tiempo sin tu abrazo y en tu corazón hay llanto. Escúchame. Una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo te estoy viendo.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?